Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos metidos de lleno en el tertulión, así que vamos a ir presentando a los comparecientes. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué puede más, la alegría de Alex Palou o la decepción de la Ryder para ti?
Siempre las alegrías. Claro que sí. Aparte, yo me llevé otra alegría viendo jugar a Ram. Hay que quedarse con lo bueno siempre.
Muy bien, espíritu positivo. Manolo, hola, Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas, Joseba Larrañaga.
¿Tú estás contento o estás decepcionado?
Yo la Raider no sé ni lo que es, porque es una cosa que hace Angelito.
Bueno, mira, Angelito, has dicho eso y ha puesto la cara de cuando le imita a Minero. ¡Oh, Manolo, cómo dices no, eso!
Para uno que ve polideportivo y que diga esa burrada, por
no,
favor.
Yo, ya te digo, yo no sé lo que es porque es una cosa que hace Angelito y no me interesa. Ya le he oído, creo que te lo he dicho hace dos minutos, que es la 350 veces que dice que nos han apalizado a los europeos, que estoy hasta las narices de que lo diga, y me da igual si nos han apalizado los europeos. A mí me interesa la liga, que hay 7 equipos metidos ahí, está espectacular la liga.
Sí, señor. Y vaya equipos, ¿eh? La Real, el mérito que tiene con un montón de lesionados. Y a mí lo del Rayo me parece una cosa de locos.
El Betis que se ha enganchado.
El Betis que se ha enganchado, sí, señor.
Y bueno, y luego piensa que el Sevilla está con un partido menos.
Que como lo gane contra el Barça, claro.
El Barça está con un partido menos.
Que como lo gane contra el Sevilla, ya veremos. Claro,
claro, y luego el Villarreal, que si gana también se mete en la pelea. Arriba.
Sí, sí. Está muy bonita la liga, sí, señor. Ha empezado con buenas perspectivas. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal?
John Ram, buenas noches, se resume en dos palabras.
A ver.
Ha nacido. No, la verdad. John Ram ha nacido. Y te digo una cosa, para no abundar en lo mismo. El Rayo Cádiz me ha emocionado. Me he tenido que duchar una ducha de agua fría.
Sí,
al final.
Sí, sí. Estabas entusiasmado en la retransmisión.
Entusiasmado. Sí, me parece algo extraordinario todo. Todo lo que ha sido el partido es una cosa tremenda. Y se va confirmando que en la Liga sobraban Cristiano y Messi. Afortunadamente se marcharon y entonces esto se ha quedado en una especie de cosa comprimida, ¿verdad? Donde todo lo que parece un día no se confirma al siguiente o al revés. Yo creo que vamos a disfrutar mucho.
A ver si es verdad. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Todo bien?
Bueno, todo es un término muy amplio, sí. Pero no estoy yo como para quejarme.
Es verdad, es verdad. No nos vamos a quejar cuando no tengamos motivos para ello. Que
exacto.
Ya llegarán.
Exacto.
¿Estás decepcionado o estás contento?
Pues hombre, a mí sí que me gusta la Ryder y me da bastante rabia lo que ha pasado. Pero bueno, esto te ofrece revancha y contento también, naturalmente, por Alex Palou.
Sí, señor. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy yo bien. Sé, ¿no? Tú que eres un hombre de motor, imagino que estarás encantado con lo de Alex Palou, ¿no?
Sí. Estoy encantado en uno de los peores fines de semana de mi vida.
¿Por?
O sea que... pues porque se ha muerto mi maestro. O sea que se ha muerto Antonio Franco Estadella, que era un auténtico maestro de periodistas, el hombre que inventó el periódico y uno de los maestros que hemos tenido muchísimos periodistas en Barcelona, la verdad.
Pues descanse en paz. Roberto Palomar, hola Robert, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Mira, voy a pasar ya la lista rápida porque ya está Juanma. Santi Cañizares, hola Cañete.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
Noches, madrugadas. Hola David Albelda.
Muy buenas a todos.
Antoñito Ruiz, hola.
Hola, Joseba, buenas noches.
Ciro López, hola Sirus.
Muy buenas.
Protagonista de la noche del grupo Risa ayer, estuve escuchando.
Sí, cierto.
Sí, señor. Y Juanma, ya estás por ahí, ¿no? Hola Juanma.
Ya estoy por aquí.
Pues hola, todo tuyo.
Muy buenas a todos.
Ya están presentados, ¿eh?
Sí, sí.
Todos en
sí,
su sitio y dispuestos.
Estaba escuchándolo. Estaba escuchándolo y te mando un abrazo, Emilio, ¿eh? Mucho ánimo.
Gracias.
Mucho ánimo.
Se ha ido un grande, sí.
Sí, 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 sí. ¿Por dónde empezamos? Por Ansu Fati, ¿no? Digo yo.
O por Alex Palou.
Tú mandas. Muy bestia. Lo de Ansu Fati ha sido muy bestia. Sobre todo, muy bestia personalmente, ¿no? Familiarmente, con todas las vicisitudes, ¿no?, que ha pasado, porque recordémonos que la primera operación no fue del todo bien, luego otra, luego que volvía, que no volvía, luego tuvo que instalarse modestamente en Madrid con un fisio especial y dale, y dale. Y parece increíble, ¿no? Que
el día
que sale...
Es que si Ansu llega a volver con un Barça en el que están Messi, Luis Suárez, no sé qué, ganando 4-0 el Barça... No, pero es que vuelve en un momento en el que el Barça necesita eso. necesita buenas noticias, necesita algo de esperanza, algo de alegría. Sí, es que tú mirabas a la grada en el momento en el que estaba Ansu Fati ya calentando y ya decías, es que ha pasado algo en este estadio que por fin le saca una sorpresa a la
además,
gente.
Y además, Juanma, cuando en los días previos a que se sabía más o menos que podía jugar esos 15 minutos que Koeman había pronosticado, es evidente que el ambiente era, bueno, ahora no vamos a responsabilizar a este chico de la recuperación del Barça, bueno, ahora no vamos a pedirle que meta goles en cada partido, bueno, ahora vamos a tener que tener paciencia con él, porque esto no es tan fácil. Y va el tío, sale, hace la primera jugada, la segunda es gol, o sea, y se provoca la algarabía tremenda, ¿no?
Más allá de la guinda del gol y más allá de lo que significa el Barcelona donde está ahora mismo y la necesidad de alegrías que tiene, cuando un jugador, y sobre todo esa edad, está 10 meses por una lesión de menisco, recordemos que es solamente un menisco, que no es una cosa grave, yo lo que pienso es en la persona y en la recuperación del jugador, ¿no? Esto se ha tratado con,
es lo que he dicho yo, ¿no?,
con muy poca transparencia, no sabemos las veces que ha pasado por el quirófano, ha pasado varias y no sabemos cuántas son, y eso lógicamente pues hace prever que hay mucho sufrimiento detrás, mucho trabajo detrás. 10 meses sin jugar al fútbol es una barbaridad, se nos pasa muy fácil a los que estamos aquí.
Bueno,
sentados,
y hace mucho tiempo que no veo a un futbolista abrazar al fisio, ¿no? O al recuperador, o al médico.
Y al doctor que
lo ha tratado, ¿no? Porque lo ha estado con él, ¿no?
Esa mente ha tenido que sufrir muchísimo. Y repito que más allá del gol, a mí me ha encantado verle jugar como si, sin saber cuál de las dos rodillas es la que ha sido operada, porque no se le ha notado. Esa es la gran noticia, porque puede haber hecho un hat-trick, pero decir, pero el tipo no está al 100%. O no va a estar al 100%, no estará al 100% por la inactividad. Pero da la sensación, por los giros, por los choques que no evita, por cómo se ha mostrado en el terreno de juego, que está plenamente recuperado en lo que es a nivel de lesión. Y repito, podía haber hecho un hat-trick y tener yo peor sensación con Ansu Fati. Por eso estoy muy contento de verlo.
Esto es buenísimo para el Barça, es genial para la afición del Barça, es bueno para la Liga, pero sobre todo es una maravilla que alguien supere un problema de salud. Porque cuando eso ya te operas varias veces y lo superas, y encima siendo joven, es que es una alegría para todos. O sea, en su sonrisa estaba la de todo el que ha tenido algún problema de salud, que dice, joder, este ha salido, qué bien.
Bueno, yo me he alegrado mucho por él, porque lo primero, me alegro por el Barça, me alegro por la selección española, me alegro por la Liga, pero yo voy a tener un detalle con su padre, su madre y sus hermanos. Su padre, que es un gran oyente de la COPE, yo le he visto al hombre cómo se emocionaba, he visto cómo su madre lloraba. Porque cuando tú tienes a tu hijo ahí metido con una lesión tan grave como la que ha tenido Ansu, cuando digo tan grave, digo de larga duración, la familia sufre muchísimo. Porque el chaval, por supuesto que sufre, pero la familia que lo tiene todo el día ahí, la familia sufre porque el chaval, por su cabeza, pasa absolutamente de todo. Y por eso yo entendía perfectamente cuando el chaval ha metido el gol, cómo rompían todos los protocolos que se pueden romper, la madre, el padre, el hermano, los primos, los sobrinos, porque además se les ve que son una familia unida y que todos estaban, vamos,
sí, sí,
locos por él.
A mí me ha parecido casi como en el un redebut, porque ha salido con el mismo desparpajo con el que entró, convencido absolutamente de sus posibilidades. La primera intervención se ha ido solo por la banda izquierda y ha hecho una jugada muy bonita. La segunda...
Bueno, perdona, es que en esa jugada yo creo que le hacen penalti.
No, a la siguiente. La siguiente es la que para mí le hace penalti, da igual, no tiene la trascendencia, pero es un tío que se mete en el área y si hay que chocar, se choca, y si hay que girar, se gira, y sin ningún complejo. Y en la tercera, que ha sido el gol, me ha gustado su voracidad, porque tenía a Ricky para dársela, pero sobre todo tenía las ganas de demostrar que seguía siendo el goleador que se fue. Y sin ningún complejo y sin ningún muramiento, ha encarado el defensa, ha visto el agujero y lo ha enchufado dentro. Me ha parecido, por utilizar una palabra de Tomás, conmovedor.
Perdón, conmovedor en una cosa que ha puesto de acuerdo, déjame que es un segundo, que es la grandeza del deporte y del fútbol en este caso, que ha puesto de acuerdo a toda España. Yo creo que es que hasta los hinchas del Levante se han alegrado de la vuelta de un crío, porque es que después de todo ese...
Totalmente.
Claro, entonces eso te lo da el deporte.
¿Quién tiene perro en el tertulión? ¿Quién tiene perro? Que es la primera vez que me pasa con el tertulión.
Yo he sido yo, Juanma, he sido yo.
No, tú no. Si estamos en
bueno, yo no, ha sido el perro que quería opinar, pero como... quería opinar, pero como no le dejáis, se ha quejado.
¿Cómo se llama?
Bueno, tengo dos, Rocco y Dala.
Rocco y Dallas.
Lo de Rocco no tiene nada que ver con el famoso Rocco, ¿eh? Eso.
No, te iba a decir, Dallas estará contenta.
Ya os veía venir, entonces
pero es que
lo digo.
Llamar a uno Rocco y a otro Dallas es Rocco.
Por el central del Elche tampoco será.
No está fijo.
No, vale, solo quiero añadir, Juanma, perdóname, David, solo quiero añadir un detalle, un dato, una cosa que yo creo que es muy importante también, y es, llevaba el 10 de Messi.
Eso, sí.
O sea, porque ahí también había ese simbolismo y sobre todo aquello de el atrevimiento a esta camiseta me la pongo yo. Cuentan, es así de cierto, lo contó Laporta, que Ansu Fati pidió permiso a los capitanes.
Bueno, lo ha dicho hoy Ansu Fati.
Por eso lo digo.
Ansu Fati ha dicho que agradece a los capitanes la confianza para llevar esa camiseta. O sea, que los capitanes son los
que
la han animado y dicen,
llévala. No es baladí, ¿eh? No es un tema superficial. Ponerse la camiseta de Messi ya es, como dice Santi,
por añadir algo sobre esto. Por añadir algo sobre eso. Yo creo que, dicho todo lo que hemos dicho, esto necesita su proceso y su calma.
Sí, totalmente. O sea, evidentemente.
Sale de una lesión de mucho tiempo.
Es como los goles de Vinicius.
Estoy con Santi. Me ha sorprendido lo rápido que le he visto, que no es normal, aunque sea joven, después de 10 meses.
Pesa poco.
Pero esto ahora necesita su proceso, ¿eh? Esto no ha hecho más que empezar la vuelta de Ansu Fati. Ojalá vaya todo bien a nivel de lesiones, pero que va a tener aún mucho margen de mejora que se lo darán
los jugadores. Hay quien recordaba.
El que ha cambiado el clima del estadio ha sido él solo calentando. La gente todavía no sabía que iba a marcar un gol y que iba a tener 10 minutos buenos.
De hecho, han ido a verle.
Exactamente.
Yo creo.
Entonces, yo creo que hay muy pocos jugadores con esa capacidad. Luego lo tienes que refrendar jugando bien, pero esa capacidad de ilusión, para mí es un influencer. ¿Qué es un influencer? Un tío que influye en el ánimo de los demás. Es lo que ha hecho. Para mí, hoy se ha reído de lo de esto es lo que hay. Se ha reído de eso, este jugador.
Había quien recordaba que también Asensio volvió de una larga ausencia y metió un gol. O sea, no estoy hablando de cómo vaya a rendir Ansu Fati.
Pero es cierto.
La gente que nace con estrella, digo con estrella deportiva, tiene este tipo de apariciones que parece que están escritas con un guión, porque no me digas tú a mí que a un tío le dan 10 minutos y en 10 minutos hace tres cosas.
Acordaros cuando debuta Ronaldo en el Bernabéu.
Gordo perdido, gol.
Gordo perdido, cojo perdido, un primer minuto. Balón que toca lo mete.
Por eso que son especiales.
O acordaros cuando vuelve Diego Costa al Atlético de Madrid, primer balón que toca lo mete y que es cuando luego...
Ahora hay una cosa evidente, que Manolo, el muchacho es especial, es un chico especial, o sea, eso lo fue antes de la lesión y
tiene algo, tiene
mucho.
Esta es la aparición de Messi.
Cuando digo tiene algo quiero decir que tiene algo distinto, Guas, que tiene
ese
toque, eso efectivamente, tiene el toque, que es distinto.
Hace 10 meses te diría el duende Manolo dónde lo tengo, ¿no? O sea, al final es verdad lo que dice Paco. Y es verdad lo que dice Manolo, que oye, que es el tipo ha nacido para jugar al fútbol.
Ha nacido, está bien.
Pero incluso naciendo para jugar al fútbol, teniendo el duende, teniendo la influencia, teniendo el carisma que hay que tenerlo para jugar al fútbol también, muchas veces, el futbolista atraviesa a lo largo de su carrera momentos muy duros y muy difíciles.
Y este ya lo
ha atravesado. Lo que dice David, de que calma, fijaros lo que os digo. Yo siempre digo que cuando un jugador tiene una lesión de más de 15 días, cuando está ya 4 o 5 semanas, para recuperar el nivel habitual, el mismo tiempo de baja de recuperación en el campo. Es decir, según mi estimación, que no se va a cumplir, porque ya le he visto hoy que me ha demostrado que no, para volver a ver al mejor Ansu Fati habría que esperar 10 meses, que eso es lo que ha estado de baja. No se va a cumplir.
¿Tú haces esos cálculos?
No se va a cumplir. Yo hago esos cálculos. Yo cuando veo un tipo que se lesiona 3 meses, digo, hasta dentro de 6 no será al 100%. Jugará esos 3 meses y a lo mejor con el 60 y el 70 ya sabrá defenderse en un terreno de juego y ser importante para el equipo. Pero al 100%, otros 10 meses.
El valor del regreso de Ansu Fati yo no lo veo solo en lo futbolístico, lo veo en lo que significa para la gente que Ansu Fati esté de vuelta, que tiene más que ver con el aura que tiene este niño, con la ilusión que ponen todos en él para salir de donde están. Y a mí me recuerda mucho, salvando las distancias, antes de que me maten, cuando salió aquel niño imberbe con pequitas que se llamaba Fernando Torres en un momento de depresión del Atlético de Madrid.
Es que este ya salió,
La gente se agarra a esos símbolos.
Sí, el ejemplo de Antonio es eso, sí.
se agarra a esos símbolos para tener ilusión, para seguir creyendo, para seguir pensando que tiene motivos para querer tanto, a su equipo.
Pero
lo
sí,
que
pero es yo el estoy fútbol, consigo
el fútbol es ilusión, querido, si esto es así, no. O sea, esto
por eso esto, yo este niño lo, la no, regala.
Tiene una cosa en su Fati además que yo creo que cae bien a todo el mundo, es decir, o sea, es un chaval que
aunque no sea del Barça te cae.
Eso es entrañable, es un chico que es entrañable porque pues eso porque tiene,
bueno,
tiene
la juventud
una mirada...
siempre cae bien.
Pero escúchame, vamos
a empezar por ahí.
Bueno,
luego
hay
ya...
algunos jóvenes que son un poco soberbios o lo que sea,
bueno,
y no te
pero
creas, ¿eh?
Es verdad, hay alguno que ya viene mal parido, sí. Iba a decir, ¿no? Desde el
sí,
principio,
sí,
pero
cual,
la
sí,
juventud sí. Suele caer bien, la frescura sí. Suele caer bien. Bueno. El hecho de no tener que tomar decisiones en un vestuario y tener que pedir permiso, cae bien. ¿Cuándo empiezan los problemas del jugador? A partir de que cumple años, a partir de que se le exige, a partir de que tiene que tomar decisiones, a partir de que se le espera para tirar del carro, a partir de que se le exige ya el doble, ahí es cuando empieza, pues, a partir de que tiene el doble de tensión,
Santi,
el doble de presión en su vida
privada. Un chaval joven
también.
No cae bien por la edad en el mundo del fútbol, cae bien no. Por los valores que transmite,
no. Bueno,
por el entorno, cosa, por no, la humildad no de su pongáis. Entorno.
Bueno, ya pasa
con el mensaje.
Vale, ya está, que ya hemos hecho, Ansu ya tiene el microespacio de vale. Sobra, porque hemos estado muy bien con Ansu. Venga, Ansu, enhorabuena.
Rajemos de Ansu.
Ahora, qué lamentable lo de Ansu Fati, ¿eh? que se desmarca Ricky Puig por la izquierda y es que no levanta ni la cabeza para darse.
No, pero eso es
el delantero.
Para mí la mejor señal.
Claro, claro, claro. Yo digo, ¿pero dónde va Ricky? Si no te la va a dar. Es imposible que te la dé.
Por eso son los
la pregunta
a lo
viene...
mejor otro día sí se la da, pero hoy no. No
la pregunta creo. Que viene después, que es la que a mí me veo después del partido, es qué va a pasar en Campo Benfica.
Partido...
Yo llego a una conclusión. Escúchame, yo llego a una conclusión rápida. El fútbol es ilusión, el fútbol es momento. El Barça venía pero... de un desastre y entonces ya, ¡oh, fíjate tú, que nos podemos poner, coño! Pues esto es el fútbol, si tampoco hay que ponerse trascendente ni decir cursiladas que me ponen...
¿Pero qué te refieres? ¿Qué va a pasar en torno a Ansu, dices?
No, en torno a que decir, yo creo que sí, al comparte que ha vuelto este muchacho y el barcelonismo ha recuperado sí, un optimismo pero, y demás. Hay una serie de niños, jóvenes, acabo, que sé que somos muchos, acabo rapidito. Yo creo que si al lado de este muchacho, de aquí a final de temporada, hay dos sí. O tres tíos.
¿No? Sí, pero el problema es superior, Tomás, el problema es superior.
Joder, que no se va a colar.
No, el problema es superior porque el problema es qué pasará con Koeman.
Pero vamos a ver una cosa, ¿qué te estoy diciendo?
Claro, no es que equipo veremos.
Deja hablar a Guas, Emilio, deja hablar a Guas.
Que entiendo lo que dices de Koeman. Yo digo, con Koeman o con el que sea. Ahora está Koeman, de momento no lo han echado. Si el Barça fuera capaz de tener a dos o tres de estos muchachos, no digo ni cinco ni seis, yo creo que han jugado siete u ocho. Dos o tres tíos.
Siete.
Consolidados en el primer equipo, o en vías de consolidarse, y que dijera, oiga, aquí hay una basecita, yo de Koeman los seguía poniendo, y los ponía en campo el Benfica.
Sí, sí, sí.
Porque entiendo que la cuestión títulos, cuando después se pasa la euforia del momento, pues dirá, pues mire usted, pues va a ser muy complicada la Champions, la Liga ya veremos, ahí, va, todo lo que sabemos. Ahora, oiga, en una situación como esta, yo seguía con estos niños.
Todo lo que sabemos,
perdona, Rico,
pero que
perdona, Rico
tú.
Y tú, cuando dices sí, ¿a quién ponías? O sea, ¿quiénes son los que te gustan a ti?
Yo, y a mí, por ejemplo, mira, el centro del campo que me ha gustado hoy, ya sé que va a entrar De Jong, pero a lo mejor cabe con estos, depende qué planteamiento haga, pero a mí que haya habido un centro del campo puramente de la Masía, con futbolistas que aprenden desde niños el juego de posición del Barcelona, hoy la ocupación de espacios de estas... que se habla tanto por parte del Barça, ha sido excelente. Ya tengo que decir de antemano que diría que el Levante ha hecho poco más que presentarse en el Camp Nou. Pero, siendo el rival que era y jugando como ha jugado el Levante, bueno, estos chavales han respondido. Y yo creo que han respondido también a la pregunta de esa de esto, al interrogante del esto lo que hay. Bueno, esto es lo que hay, pero no hay para jugar tan mal. No digo que hayan jugado maravillosamente ni que esto sea nada del otro mundo, pero si quieres jugar a una cosa en concreta, los jóvenes saben jugar a esa cosa.
Nosotros lo decimos sin estar ahí dentro, pero después todo esto lo tienen que sustentar los resultados.
Claro.
Si tú vas a Benfica a poner la gente joven hoy mismo y no te sale... pues difícilmente es asumible seguir poniendo a...
Ya, pero David, que no hay otros, David, que no hay otros, que con los otros ya no ha funcionado esto, que no hay otros. O sea, es decir, que no hay otros, que aquí el problema, insisto, está en saber qué van a hacer con el entrenador, porque ya habían decidido cargárselo. Y por lo tanto, ese es el problema, y perdonadme que intervenga, sí, pero es que el problema está en que el presidente, que ese discurso que Tomás ha hecho es perfecto, no lo ha hecho todavía.
Que digo
o sea, ese
que
discurso lo ha leído el entrenador, pero no lo ha hecho el presidente.
A
y
ver,
el presidente ha decidido cargarse al entrenador.
Que yo siento chafar esta alegría que es maravillosa y estamos todos muy contentos. pero es que no se puede sacar conclusiones por un partido. Termino, no te estoy señalando ni acusando, digo en general. Esto me parecía lo que le pasó al Madrid. O sea, el Madrid hasta ahora había hecho buenos partidos, pero siempre iba al alambre. Ayer le tocó un equipo ya serio y, oye, el equipo serio también te desnuda. Hoy el Levante no es un equipo serio. El Levante es que ha ido al Camp Nou, aparte de que se ha puesto, es como el Mallorca el otro día, aparte de que se ha puesto 1-0 en el minuto 3, es que es un equipo que no sabe...
El Barça no lo hizo ni con el Cádiz,
déjame que termine, pero
ni con el Granada.
No, es que no es lo mismo, perdona que termine, no es lo mismo jugar contra el Granada que jugar contra... No es lo mismo jugar contra el Granada que jugar contra el Levante. No es lo mismo jugar contra el Mallorca que jugar contra un equipo que se te cierra atrás. Hay equipos que te permiten que tú seas más bonito de jugar al fútbol y hay otros equipos que no te permiten. Entonces, hoy el Levante es un equipo que te permite que esa calidad que tú tienes, como hay muchos chavales en el Barça que la tienen, la disfrutes. Pero hay otros equipos que se te encierran atrás, que te dan la pelota, sí, que te meten 10 tíos por detrás de la línea de balón y te dicen, toma, ahora a ver si juegas. Claro, si te pones 1-0, pues a lo mejor se te pone bien, pero como
pues
te pongas
que
en
los
contra...
Tres partidos han sido muy parecidos y el Barça solo ha hecho un gran partido cuando has estado estos chavales.
Oye,
¿habéis
visto? Y lo que tiene el Barça es el miércoles. ¿Qué haces el miércoles? ¿No pones a los chavales? ¿Por qué?
Pues
porque
si va a poner
ahora, le preguntamos ahora le preguntamos a Elena, pero una cosa, ¿habéis visto la caída de Carles Naval?
Sí.
Bueno, una cosa... para desgraciarse, ¿eh?
Sí. Pobrecillo. Ha tenido
un resbalón. Pero es un resbalón que te caes con la cabeza contra el suelo.
De las cosas, o sea, más tontas. Y te haces daño, sí, en serio.
Pobrecillo.
A mí esta semana me parece
buena
que...
Buena noticia esta que has traído.
Tremenda para el Barça, porque se mide seguidos con prácticamente 14-15 jugadores Lisboa y Atlético Madrid fuera de casa.
Sí,
los dos.
Sí.
Pero pase lo que pase esta semana, a mí el partido de hoy sí me vale para ratificarme en que el Barça, más por el partido de hoy y por el regreso de Ansu Fati que por otra cosa, va a luchar,
es candidato a la Liga.
Va a luchar por la Liga. Yo no creo que la gane, no lo sé. Pero empezar a descartar ya me parece una locura.
Pero es que el entrenador...
Pero aparte del entrenador, que tiene razón, mucha gente decía, soy del Barça, firmo Champions.
Miguel Rico.
Y no me escondo. Porque es que
¿firmas queda el cuarto hoy? ¿Hoy también firmas queda el cuarto?
Sí, hoy...
Hoy tercero.
Hoy en septiembre... Pues lo mismo que dije el año pasado en septiembre, que creía que el Atlético sería campeón, pues hoy firmo que el Barça sea cuarto.
Hay que
pero la noticia, si me permites, es la noticia.
¿Firmas que el Barça sea cuarto?
Hoy sí.
Esto pero hoy no, es que esto pero... no vale hoy cuarto y cuando esté acabando me
claro,
voy a ir.
Claro.
Ahora firmo el primero.
Es que yo creo que la
noticia... Si firmas contrato, lo tienes firmado.
Oye,
con la plantilla que tiene tal, o sea, optamos a estar por ahí arriba, ya veremos, pero...
Bueno, con la plantilla que tiene, a ver si nos aclaramos, claro, a ver si es lo que tiene, o resulta que hoy que ha jugado contra el Levante es la rehostia.
Si es que era noticia otra, Miguel.
No me refiero a los que han jugado hoy, me refiero a la plantilla.
Yo sigo diciendo lo mismo que llevo diciendo. Yo creo que este Barça, como dice Paco, va a pelear, porque es que está obligado a pelear, pero yo es que no le doy ninguna opción de ganar ningún título. O sea, ninguna opción de ganar.
Ninguna opción.
Yo no se la doy. Si luego la gana,
yo creo que la noticia
pero
es otra.
Yo no le doy ninguna opción de ganar.
Entonces, ¿tú crees que los títulos, perdona, Manolo, tú crees que los títulos están entre el Madrid y el Atleti todos?
En España, sí.
Bueno, la Atleti, a ver.
Y en Europa, ningún equipo español.
Vale. Y en España dices que das al Madrid o al Atleti. Y dentro de esos dos, das todos al Madrid, todos los títulos al Madrid.
No, todos no. Es que la Copa te puede ganar el Sevilla, te puede ganar... Es que las Copas...
Pero
la Copa no
ganar el Barça, ¿eh?
Claro, es que depende de un sorteo. Si te toca el Collano, bueno, el Collano no, que lo eliminó al Madrid. Pero si te toca un buen sorteo, te puedes meter en la final y a un partido puedes ganar. Pero yo digo, en competiciones, tiempo la Liga o la Champions... Yo el Barça es que no le doy ninguna opción.
La noticia yo creo que es otra, que los tres...
Que por cierto, esto lo estamos diciendo hoy, que a lo mejor el sábado que viene, cuando, como bien decís, después del partido del Benfica y del Atleti, estáis volviendo a hablar de la catástrofe del Barça.
No,
bueno,
es que no, yo creo que no hay catástrofe,
o,
si
por
me
ejemplo,
permites.
Sí.
En los tres tenores nuestros van a estar arriba por una cuestión de peso específico.
Claro.
La noticia ahora, el arranque de liga, es que hay tres o cuatro más que le van a hacer la puñeta, espero que hasta el final de la temporada.
Afortunadamente.
Aquí está el asunto. Entonces, dígame, es que el Barça, además de su problema, es que no tiene solo el Madrid y el Atleti, tiene tres o cuatro más que le están comiendo los huevos.
Que ya no está el Valencia, ¿eh?
Bueno, ya veremos qué pasa con el Valencia. Pero luego después te digo, Europa es otra cosa. Cuando yo te hablo de entreguerras, si es que es para todos. El fútbol español llegara el año pasado aún con uno semifinalista, es un milagro, coño. porque somos manifiestamente inferiores.
Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
El miércoles juega el Barça en Portugal contra el Benfica. ¿Qué panorama hay de cara a ese partido?
Bueno, mañana entrenarán, el martes también lo harán en Barcelona. La rueda de prensa será telemática con Koeman, que hoy no ha comparecido y ha tenido que dirigir vía teléfono móvil a su equipo desde un palco privado. Y ha asumido el papel de primer entrenador Alfred Rüdiger con un chándal azul que ha sido muy comentado en las redes.
Muy pequeño, muy pequeño.
Muy pequeño, sí, unas mallas muy, muy ajustaditas.
Bueno,
no sé
a lo mejor lo
no sé en el
lo
Wanda
otro.
Metropolitano si cambiará el.
Sí,
el
se le ha visto pero... bien dotado al tal Alfred, ¿eh?
Sí.
Es un hombre que está bien hecho, ¿eh?
Sí.
Sí, me ha gustado Alfred.
Parecía que estaba haciendo spinning.
Sí,
sí,
totalmente.
Sí, tal cual.
Me gusta ese hombre que vaya así vestido a Lisboa, que se acollona a todo el Benfica.
No, Lisboa
bueno,
está Koeman.
Lisboa estará Koeman.
Si
llega al Wanda Metropolitano,
si le deja el chándal a Koeman, claro, entonces sí que se acojó.
Si le deja el chándal a Koeman, ya es un escándalo. Pero que aparezca Alfred. Gran ídolo Alfred.
Bueno, imaginas a Koeman así de apretado.
Sí, 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 es una cosa magnífica.
Pero sí,
González, os gusta esta gente, ¿eh? Son pequeños bollicaos. Sí.
Elena, por favor, adelante.
No, es que están comentando el estilismo.
Da igual, hay que cortarles.
A nivel deportivo, va a recuperar el Barça tres centrocampistas. Bueno, está por ver Pedri, todavía no está descartado para el miércoles, pero los que volverán seguro son De Jong, que hoy cumplía sanción, y Sergio Roberto, que era
cagada.
Baja de última hora por una gastroenteritis. Así que en la medular tendrá muchas opciones. Yo creo que Busquets y De Jong tienen una plaza segura, así que tendrán que pelear por la tercera Pedri si tiene el alta con Gavi, Nico y Sergio Roberto. Los que van a seguir de bajas seguros son Alba y los tres delanteros, Dembélé, Agüero y Braithwaite. Y lo que te decía, Koeman volverá a estar en el banquillo. Yo tampoco preveo muchos cambios en la alineación. En defensa podría entrar Araujo, que hoy ha descansado en la primera parte. En el centro del campo veremos quién es el tercer centrocampista. Y arriba.
A
Coutinho o a Yusuf Demir o adelanta la posición de Gavi, que también
podría
ser. Basta
de Coutinho ya, hombre.
Pues yo creo que puede quitar a Coutinho y continuar con los que han salido hoy.
Por favor.
Ahora, no sé lo que hará, porque yo lo que digo es darle continuidad a una idea. Y si la idea es apostar por esta gente y por jugar al fútbol tanto de la manera que han jugado siempre, yo seré el primero en reconocer que me he equivocado en mi pronóstico inicial y estaré encantado de la vida de haber hecho una vez más el ridículo.
Pero ¿a qué se viaja a Portugal? Yo creo que a Portugal se viaja a tratar de ganar el partido,
claro,
utilizando... las herramientas que uno tenga, y las herramientas que uno tiene jugando a estilo Barça y demás dependen de chavales de 17 años que tiene Gavi y de 19 que tiene Nico. Entonces igual no es lo más es lo más bonito y lo más romántico.
Ya, pero
oye,
Santi,
que
no ha funcionado lo otro.
Claro, no sé cuántos años
en Europa. 10 años en Europa haciendo la mona.
Ya ve, que no, tranquilos, hombre, que no es que tengo que...
10 años mal o algo.
Vamos a calmar un poco esto.
Yo creo que Portugal, perdóname, Portugal debe ser de los pocos países donde no han metido 4 al Barça. Pues mueve el árbol.
Han metido 8.
No, bueno, pero no ha sido un portugués. Ya me entendés.
Habéis estado rápido, Lama.
Es verdad. Vamos. 10 años haciendo la mona.
Es que es lo que dicen.
Venga, Emilio, tranquilo. Un segundo, tranquilo.
Venga, da las pastillas ya, reparte las pastillas.
Efectivamente, ya está. Por favor, ponedmelo fácil. ¿Vale? Vamos a estar un poco tranquilos ya todos, que ya está bien.
Vamos a comerciales.
Elena, gracias. Un beso, hasta luego.
Adiós, un beso.
Adiós, hasta luego. 12:33, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el Tertulión o que tratan de escuchar el Tertulión? No es fácil, ¿eh? Y a los que están escuchando les digo que muchas gracias, porque no es fácil, no es sencillo. Arauz.
Aquí un madridista que se alegra de la vuelta de Ansu Fati a los terrenos de juego. Todo lo que sea mejorar la calidad de nuestra liga, bienvenido sea. He jugado mucho al fútbol y ningún juvenil tras un año con esa lesión es capaz de salir como lo ha hecho hoy Ansu Fati, simplemente un 10 en mayúsculas. Otros tendrían que ir a París para ver si bien o no. Nosotros lo tenemos en casa. ¡Viva Ansu Fati! Yo no sé si el Barça puede ganar la Liga, la Champions o la Copa. Lo que sí sé es que con lo que tiene se puede jugar mejor y luego ya lo que venga. Si el Barça gana al Sevilla, que desafortunadamente es posible, después de todo lo que se ha hablado de Madrid y Barça, solo serían 2 puntos menos. Renovación para Koeman, pero ya. Y dice otro oyente: hoy he leído a vuestro compañero Lluís Canut quejarse en Mundo Deportivo de los errores de un árbitro que lleva 3 años retirado. Espero que Fouti no deje pasar semejante ataque gratuito. Y hay...
¿Sí? Espera, espera, que está Fouto. ¡Fouto! ¡Fouti!
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué árbitro? ¿Quién está retirado?
No, es que ha escrito nuestro compañero Canut una... Yo creo que se refiere el oyente a eso, a un artículo que hay indignación en el Barça con los árbitros. Y ha dicho que el Barça-Granada del otro día lo pitó un árbitro que lleva 3 años retirado, que es Fernández Borbalán. Creo que se refiere a eso el oyente.
Bueno, hombre.
Pero bueno, eso puede ser un lapsus que puede tener.
Claro, hombre.
Igual dura la indignación, joder.
Claro.
No, no, pero si el partido del Barça-Granada fue el otro día, ¿no?
No, pero igual se refiere a un Barça-Granada hace 3 años.
Y además es que Fernández Borbalán no puede pitar al Granada porque es andaluz. O sea, que
es una doble cagada. Se ha reunido con Borbalán. Sí. Corbalán jugaba de base. Oye, ¿qué ha dicho el comité sobre el penalti de a Nacho? ¿Se ha manifestado o no se ha reunido?
No, sé lo que han dicho de la jugada de Joao Félix de hace una semana.
Ah, vale, vale. Pues ahora me lo cuentas.
Vale. Esperaremos
ahora
una semana,
me lo cuentas. Había creo que el testimonio de un oyente que
sí,
teníamos que
escuchar. Sí, señor, lo escuchamos.
Sí, señor. Sí, señor.
La vuelta de Ansu es la vuelta de la alegría al fútbol culé. Es el mejor antidepresivo que podemos tener los barcelonistas. Y Juanma, Masterchef, mañana estás en el paraíso, comillas, Cantabria. Espero que estés a la altura. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Ahora sigue el Tertulión, Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Estamos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. ¿A todos os parece clarísimo, clarísimo, penaltón, como ayer se dijo en Tiempo de Juego, la jugada de Nacho con Albiol, la jugada del Real Madrid-Villarreal? Paco, a ti
no,
te pregunto,
no,
porque
dices
que cuanto más lo ves, más penalti te parece.
Sí. A mí no.
Antoñito no, Lama.
Pues mira, yo en el campo ayer dije que sí. Por la noche vi en el Marca ese resumen, me pareció que sí, pero hoy te he visto a ti unas tomas y ahí ya me deja un poco más de duda, porque yo pensaba que Foyt no le toca y Foyt realmente es el que le toca y lo desequilibra afuera y es cuando ya entra trastrabillado. Me queda duda, o sea, contacto hay. Si el árbitro pita penalti, yo no sería de los que me llevara la mano a la cabeza. Pero tan claro como ayer, ya no lo veo, ¿eh?
La jugada con Albiol es de Nacho a Albiol.
Yo creo que es penalti. Sí, falta de Nacho, sí, sí.
Sí, efectivamente. Yo creo que es falta de Nacho.
A ver, dejadme ir en orden. A ver, Guas.
No, yo creo que están en mi línea. Yo lo dije anoche, es falta de Nacho.
Vale. Eso quiere decir que es un penalti de libro. Emilio.
Vamos, es que me parece que es de cachondeo lo que estoy diciendo, pero bueno, es igual.
Bueno, no, permite que haya otras opiniones.
Que un tío que entra a un entrenador extremo del área y un señor que ve en medio.
Yo he escuchado a Pichi Alonso con Juanma decir que falta de Nacho.
Pues es posible que sí, hombre. Pichi Alonso sabe mucho de esto.
Bueno. Emilio.
Yo creo que es penalti.
¿Es penalti? ¿Rico?
Pues yo lo he visto mil veces y no lo sé. Si lo pitan, me callo, y si no lo pitan, también.
¿Palomar?
Yo creo que es penalti. He oído mucho lo de no es que Albiol no se puede quitar. El que no se puede quitar es Nacho tampoco. No se puede quitar ninguno de los dos. Luego hay
¿Cañete?
Contacto, penalti.
Para mí penalti, pero entiendo que haya muchas dudas.
¿Albelda?
Para mí no es penalti y me baso en las imágenes, ¿eh? En directo.
Anda,
me parecía,
te cuido, Albelda, que te van a matar.
En las imágenes que he visto, me atrevo a decir que no es penalti.
¿Siro?
Yo creo que es penalti, pero penalti claro, pero además lo que es alucinante es que no pite ni falta, o sea, es que no sé.
¿Cómo,
no,
falta y se
pita,
seguro, ¿eh?
Si pita falta es penalti.
Sí. No, la falta es la previa, antes de entrar al área.
Claro. El que le pega fuera del área es Foyt,
claro,
seguro.
Sí. Claro, es sí. Que no
ese
pita
seguro
ni
es fuera
eso,
del área.
O sea, es que
Fouto, ¿qué tienes que decir de este ejercicio democrático que hemos hecho libremente aquí en el Tempo sobre una jugada?
Bueno, pues que la conclusión es que es una jugada difícil, ¿no?
Gris, ¿no?
Imposible.
Entonces, sí, efectivamente, gris.
Bueno, no vale ni decir que
lo que está
no
claro
os vale ni Paco, decir que es complicada la jugada. Claro
que
es complicada,
claro,
hombre.
Lo que está claro
es complicada porque
está
una camiseta del Madrid. Y si hay una camiseta del Madrid o del Barça o tal,
naturalmente.
Todos nos ponemos los colores delante.
Es
pero es un penalti como
una
piano.
Casa,
lo que saca está... la pierna derecha, la pata derecha de Albiol está en el aire, le derriba. Si queréis, le sacamos amarilla a Nacho por protestar y amarilla por tirarse.
O sea, lo que te queda claro muy bien este discurso porque además gana mucha gente, pero yo que te digo que es penalti en el campo que te digo que ayer vengo por la noche y te digo que es penalti, hoy la he vuelto a ver, y eso de que Albiol tiene la pata en el aire es mentira.
No,
Albiol
mañana,
tiene
al final,
la pata en
el
suelo.
¿Qué vas a decir?
No,
no, falta de Nacho.
No.
Es falta de Nacho.
Es que te vuelvo a repetir. Te he dicho que se puede pitar penalti.
El provocador Nacho.
Pero que, no, yo te he dicho que se puede pitar penalti, que se pita penalti,
oye,
no pasa nada. Pero que no es tan claro como yo lo vi ayer.
Pero Manolo, ¿qué cambia que tenga la pata, el pie en el suelo?
Oye, joder, ¿qué pata? Que si tú tienes la pata en el suelo clavada y viene un tío y te choca a ti,
no mueve la pierna derecha al Albiol, ¿no?
Vamos, hombre.
No la mueve, ¿no?
A ver, lo único claro de la...
Cuando choca Nacho no la mueve. Ahora, que puede que le meta la cadera, puede que lo desequilibre. Por eso te digo que puede ser penalti.
Se cae solo, hombre.
Mira la pierna derecha.
Lo único claro de la jugada y lo único que claro que tiene Gil Manzano que se equivocó es que hay una falta fuera del área.
Eso
es lo más claro de la jugada. Luego el resto pues depende de
clara,
interpretación, opinión y colores.
Esto es más alucinante entonces eso. O sea, si es que venimos ya de ahí.
Alucinante no, más alucinante no. Se traga la falta como se tragan mil faltas una
vez. Es en el otro área. Es en el otro área y tenemos un Saragoy que no ha empezado el programa.
¿En qué otro
área? Ya está, hombre.
Igual que el penalti de Sufati, son penaltis.
El debate sería si hay falta o no hay falta sobre Nacho fuera del área, ¿no? Porque
eso es. Sí.
El hecho...
eso está claro que falta. O sea, la falta está clara.
Bueno, viene, pero sí, si no la pita, y si ve penalti, tiene que pitar penalti.
Claro.
Es un árbitro que la falta previa de Foyt es la que desata la inercia para que se avance.
Pero ¿y el de arriba para qué está? O sea, porque es que el de abajo no lo ve, volvemos otra vez a lo mismo.
Bueno, pues porque te lo está diciendo Fouto.
Bueno,
no pueden ser tan idiotas.
O sea, el de abajo y el de arriba.
Entendamos que los árbitros no son tan idiotas. No son tan idiotas como para ver un penalti como tú lo ves y no decir nada. Es porque ve otra cosa distinta.
Ciro, el de arriba no puede hacer, el de arriba no puede hacer nada por lo que lleváis hablando 3 minutos, porque no es una jugada clara.
Claro.
Es que el de, bueno, yo te estoy
no
diciendo,
es una jugada clara para tres.
Yo te estoy
o sea,
diciendo,
para todos los demás es
bueno,
clara.
Bueno, no, para más gente.
Para mí no es clara.
Hay varios que han dicho que no está clara la jugada.
Pero es que eso pasa muchísimas veces. En el partido de Madrid, hoy en la jugada de Ansu, yo creo que es penalti. Pero el señor árbitro y el que estaban arriba han considerado que no era penalti. Como pasan las carreras de coches, muchas veces chocan Hamilton y Verstappen y dicen, ¿de qué es la culpa? Lance del juego. No hay culpa de nadie.
Pero en el Mallorca Osasuna ha pasado una cosa también muy heavy. Porque han anulado un gol al Mallorca un cuarto de hora después de que sea otra jugada ya.
Un cuarto de hora no ha sido.
Porque es una segunda jugada. Porque
Emilio,
hay una segunda
jugada. Habrá mucha gente que esté escuchando el programa y que te escuche decir que ha pasado un cuarto de hora y hay gente que no ha visto
perfecto,
la jugada.
Vale. ¿Tú la has
no
visto?
Ha pasado un cuarto de hora. ¿Tú sabes el protocolo VAR? ¿Tú sabes que es la misma APP de la jugada? Pues estúdiate el protocolo VAR y luego vienes aquí y nos cuentas las cosas, Emilio.
Eso
no
se puede hablar si no tienes la APP.
Es que venimos
al
tramo más influyente de la radio, hay que venir cagaos y meaos.
Tú, por ejemplo, Lama, ¿tú tienes la APP de la jugada?
Yo sé la tengo descargada.
Sí. Eso es, la misma jugada, eso es.
Aquí hay una cosa, Fou, que el año pasado al Madrid le pitaron 2 penaltis en toda la liga, este año le pitaron 1, el 5º gol contra el Celta, y parece que cuesta pitar un penalti al Madrid que puede influir en el marcador.
Claro.
Parece eso, que cuesta. No parece.
Históricamente es indefendible.
Sí, parece que cuesta, pero insisto...
Es indefendible eso, Tomás. Históricamente es indefendible.
Históricamente digo yo que el año pasado fueron 2 penaltis, uno después de 6 meses.
En
el Camp Nou, además, que fue una cosa que...
Tiene razón,
las estructuras temblaron. Y entonces yo digo, 5-2 el día del 30, el 5º penalti se lo pitaron. El de ayer es en el otro área y tenemos... Vamos... El
está
lío
claro
es
que Gil Manzano una semana
es
antimadridista y
antimadridista.
Habéis tenido ya la dosis de árbitro. Pero somos palenquitas y vamos a hablar de fútbol.
Falta de Nacho. Sigamos.
Bueno, sigamos.
Por cierto, muy rápidamente, Juanma, te cuento lo de Joao Félix, ¿vale? Que aunque es de la semana pasada, para que no haya dudas.
Vamos.
Para el Comité Técnico de Árbitros, Gil Manzano se equivocó.
Hombre.
Ah, pues, bueno, gracias.
Esto también lo digo, esto también lo digo para que luego no digamos que es que los árbitros se protegen entre ellos.
La semana
ellos,
que viene dirá no, que se cumple. O
sea, pero una semana tú contra Lama.
Pero escúchame, que no hay que esperar una semana para salir.
Volverá a pitar, ¿no?
Sí, si ya lo dijo.
Se equivocó, pero volverá a pitar.
¿Pero
¿no?
qué se equivoca? ¿En el acta o no sacarle roja?
No, se equivoca en no sacarle roja. No, perdón, se equivoca en no sacarle primero a la María vencedor.
¿Me dejáis hablar?
Bueno,
y roja a Nacho.
Estoy hablando de la acción de
roja
Félix,
Nacho,
¿vale?
Exacto.
Y se equivoca al no mostrarle la tarjeta roja. Lo digo por si dentro de una jornada, 5 o 20, hay un árbitro que expulsa a un jugador por una acción similar, que no digamos, no, es que este no lo expulsó. No, Gil Manzano se equivocó y ese árbitro, si saca hombre, roja,
estaba,
acertó.
En eso ¿vale? estaba claro.
Se que equivocó en dos cosas, ¿eh? A mí no hay que repetirlo. Se equivocó en dos cosas. Una, que no sacó la roja directa y dos... que no puso en el acta que le había llamado loco.
No, no.
Son dos cosas.
Y vencedor tenía...
Bueno, vencedor,
más. Vencedor tenía que ir con tarjeta y yo sigo discutiendo la primera de Joao Félix.
Yo también.
Bueno, yo estoy hablando de la jugada que
sí,
estoy hablando.
Claro,
no empecemos
claro.
ahora.
No, si es la misma, si es la misma, es la misma.
Jugada. Perdón,
yo
perdón.
Estoy ¿qué,
dice
del
la
gesto,
¿qué dice la PP?
Yo estoy hablando del gesto de Joao Félix.
No entonces, espera un momento, voy a hablar yo.
Sí.
Estáis hablando de lo mismo. Tú hablas de la reacción y él habla de la jugada. Punto
eso
final.
Es.
Ya está.
Yo simplemente estoy hablando de ese gesto de Joao Félix. Que en lugar de ser amarilla, tendría que haber sido roja directa. Ya está.
Estábamos todos de acuerdo. ¿Puedo haber roja incluso a Nacho después por lo de ayer o no? O ya no sé, no intenta jugar. ¿No se empuja más? Tengo mensajes, joder, tengo mensajes de gente que pregunta. ¿Puede ser todavía expulsado Nacho?
Bueno, vamos al panenquismo, venga. Panenquismo.
Vale,
venga,
vale. Me he cagado en el panenquismo.
Oye, por favor.
Se lo decía aquí a una compañera que tengo al lado.
¿Pasó atrás del Madrid, Paco, ayer o no?
Sí, el Madrid hace muchos años cuando no podía fallar, no fallaba. Bueno, pues ahora el Madrid ni en ningún equipo de la primera división es una sinfonía para que suene perfecta. A mí me parece que ayer Ancelotti se hizo un poco de lío y que por premiar los tres goles de Asensio le hizo trabajar el centrocampista. El Villarreal hizo un partidazo. Todas las ocasiones más bestias, todas son del Villarreal. Así que hasta cierto punto se puede considerar que, bueno, por el dominio y no sé qué, puede ser el empate justo, pero que hasta puede salir hasta bien para el Madrid con el punto ayer. Yo
si hubiera perdido, no hubiera pasado nada.
Claro, claro. Yo creo que Ancelotti no volverá a hacer eso. Digo, Modric, Casemiro y por delante Asensio. Y esos, mandarlos a presionar arriba, era una presión alocada, descoordinada. O sea, el equipo corrió mucho, pero mal, muy mal.
Oye, Valverde no puede ser lateral derecho, hombre. No jorobemos. Sí.
Ahí hay un doble error, ponerle de lateral derecho y no ponerle en el centro del campo.
Y tanto.
A mí me parece que se equivoca
dos pincha veces, el globito de Vinicius, yo creo que goleador que hace dos jornadas.
Yo creo que el Madrid ayer, yo creo que, como dice Paco, yo creo que el Villarreal leyó mejor el partido de Emery Ancelotti, por muchas razones, porque supo desarmar al Madrid. Pero yo creo que en el Madrid vamos a encontrarnos con un problema. Este Madrid, que está en transición como está el Barça, este Madrid, cada vez que jueguen Casemiro y Modric, Casemiro tiende a hundirse. Tiende a hundirse.
Porque
por
no
tanto, la presión, cuando los de arriba van a presionar, el equipo se hace larguísimo. No digo que haya que quitar a Casemiro, ¿eh? No lo digo. Con Casemiro, cuando el equipo juega más junto y más arropado, el equipo recupera. Ahora, este Madrid cuando mete...
¿Hablas físicamente o para atrás?
Claro, claro. Digo que él, Casemiro, que joder, que se tiene que cuidar, que hace muchos kilómetros...
No, ¿hundirse físicamente o que juega muy atrás?
No, que se hunde, me refiero a que se mete entre sus centrales para estar en una zona más de confort porque hay mucho campo para que él tenga que abarcar. Cuando juegan chavales... Llámale como el día anterior que vimos a jugar a Camavinga, Valverde, el equipo tiende a morder más arriba y el equipo se va más arriba. Yo creo que esto tenemos que empezar a fijarnos. Y simplemente otra cosa, que es que la Liga y Europa te van a poner equipos duros. Y el Villarreal es un equipo duro, coño, que es que el Villarreal es un equipo de Champions.
Que juega muy bien al fútbol.
Que juega muy bien al fútbol y que te pone ya en apuros y que también te empieza a sacar tus debilidades, coño, más allá de los errores que tú puedas cometer.
La
pero
igualdad.
Que también hay que poner en virtud lo que hizo el equipo de Emery.
Hombre, claro, es que la igualdad que te supone jugar con el Sevilla, con el Villarreal, con la Real, con este Betis extraordinario que hemos visto.
Van a hablar por este orden. A ver, Albelda, Cañizares... Y Ciro López, que no sé si sigue o no en la tertulia.
Sí, pero si es que, joder, si nos vale, pisamos pues unos a otros, decir... pues uno se tendrá que callar.
Ah, tú no hablas para no pisar. Pues claro.
Hombre, claro.
Pues eso es lo que hace Emilio y mira, y no se le escucha nada. A ver, por ejemplo, Albelda.
Vale, yo quería decir sobre lo que ha dicho Manolo, ¿no? Que hay que valorar también lo que hizo el Villarreal. Yo creo que Emery tenía muy claro cómo salir de esa presión alta que siempre hace el Madrid. Se lo trabajó para ello. De hecho, metió a Coquelin en banda izquierda, pero en la salida se metía hacia adentro, montaba laterales, todo para incomodar y que no se pusiera al Madrid hombre a hombre, que es donde le sale bien la presión. Y la verdad es que le salió fantástico. Le robó el balón, además no tenía prisa, sino jugaban con el portero, que también Rulli juega muy bien con el balón. Y yo creo que esto es más virtud del Villarreal que de mérito del Madrid, que no estuvo bien y no lo pudo parar, ¿no?
¿Cañete?
No, añadiendo, totalmente de acuerdo con lo que dice David, yo creo que los equipos también tienen momentos en la temporada, o sea, no el Villarreal, no siempre este Villarreal, igual que el Levante no es siempre el Levante que ha pasado por el Camp Nou. Entonces es una gozada que te pase el Levante que ha pasado hoy por el Camp Nou o el Mallorca que pasó por el Bernabéu, porque entonces te puede salir absolutamente todo. Entonces hablamos aquí de todos los delanteros que están en un gran momento, hablamos de Asensio, que es un tipo que, bueno, la bomba, hat-trick. Pero efectivamente, cuando se empina la carretera, pues las cosas se ponen muy difíciles. Y ahí es donde, bueno, pues los grandes jugadores tienen que dar un paso adelante y decir, yo soy el líder, o el líder es aquel, o el líder somos estos dos, o estos tres que sacamos el partido adelante. Courtois es un líder ayer del equipo, claramente, sí, sí, porque es el que evita que pierda el Real Madrid. Hizo unas paradas brutales que, como bien ha dicho Paco, pues el Villarreal tuvo las ocasiones del partido.
Pero lo está haciendo todos los días Courtois, es el mejor del equipo todos los días, por lo tanto el Madrid tiene todos estos partidos, tiene una fase ofensiva yo creo que muy buena, estamos de acuerdo, recursos, Vinicius cuando ha crecido y demás, y tiene una fase defensiva preocupante, que si va al cambio de golpes le puede pasar lo de ayer, no acertar arriba, o llegar muy poco, o llegar con dificultades, y se te empata el partido. O sea, yo creo que el Madrid el problema atrás lo sigue teniendo, ¿eh? Hemos visto un poco de espejismo en esos partidos que ha ganado con brillantez en acciones de ataque, pero atrás me refiero no a Álava y compañía, que son buenos defensores, sino el entramado defensivo que tiene el Madrid, a mí no me convence
pero,
nada.
Pero es que eso le pasa a todos los equipos, a todos los equipos que piensan más en ataque que en defensa. O sea, es que el Barça no tiene problemas defensivos, pues yo creo que el Barça tiene problemas defensivos. Es que el City no tiene problemas defensivos, yo creo que el City tiene problemas defensivos.
Pues el Chelsea no tiene ningún problema defensivo.
Bueno, pues igual el Chelsea no, igual el Chelsea no, pero el Paris Saint Germain pues también tiene problemas defensivos y les hacen goles a veces.
El Atleti históricamente no tiene muchos problemas defensivos.
Bien, pues ayer va con el Alavés y no tiene problemas defensivos, pero pierde 1-0. O sea, le llega cuatro veces.
Un fallo defensivo brutal.
Claro, o sea, por eso digo que yo creo que es verdad que el Madrid, pero es que eso es histórico, o sea, pero es que eso le pasaba, pues prácticamente en los últimos 20 años siempre hemos hablado de que el Madrid tiene problemas defensivos, porque
yo creo,
claro,
por ejemplo, que con Zidane era más sólido que ahora atrás.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero porque el fútbol de Ancelotti es más ofensivo, por eso decía que también pierdes solidez cuando tú piensas más en atacar que en defender.
La manta, Siro, si te tapa los pies la cabeza se te cae.
Bueno, claro, además, si los laterales, que son fundamentales en este fútbol, en este juego de toda la vida y mucho más ahora, no son laterales.
Claro, si metes a Valverde encima del lateral derecho, pues tiene más problemas. O incluso con Lucas Vázquez.
Es que el Madrid va a tener un problema con los laterales.
Debe del entrenador, naturalmente.
Es que el Madrid va a tener un problema con los laterales, un problema serio.
Pero ¿cómo está Miguelito? ¿Qué le pasa a los laterales? ¿Cómo están?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Bueno, pues Carvajal no va a reaparecer hasta después del parón. Marcelo puede estar listo esta semana, aunque su papel intuyo que va a ser residual esta temporada, y en el caso de Mendy, que sigue con esa periostitis, yo creo que hasta después del parón tampoco. Ha utilizado a cuatro laterales derechos Ancelotti de momento esta temporada. Yo creo que ayer, como comentáis, no salió bien el experimento de Valverde en esa demarcación, que ya jugó con Zidane el año pasado por exigencias del guión en Anfield, y yo creo que el martes contra el Sheriff Tiraspol, Lucas Vázquez va a jugar en esa demarcación.
Si es que hay un problema en los partidos serios, quiero decir, contra el Sheriff. Y perdón, lo voy a decir ahora, que parece que el Español no es serio. Y contra el Español, a lo mejor juegan Lucas y Miguel. El problema es que si no está Mendy ni Carvajal, para Ancelotti, el lateral derecho y el lateral izquierdo sería Nacho a la vez. Nacho en un lado y Nacho en el otro. Porque tiene miedo a problemas defensivos, precisamente.
Pero vamos a ver, a mí se me abren las carnes cada vez que veo jugar a Kraft en el Paris Saint-Germain. O sea, yo... Pero además ahora puede ser aprovechar que el Ebro pasa por Zaragoza. Pero es que este chaval, ya cuando jugó en el Madrid... Ya demostró que podía estar muchos años en el Madrid. Pero es que pues se va al Borussia, a Alemania.
Va a sacar el Madrid 50 kilos, o 60 kilos.
Bueno, sí, es que me da igual, pero escúchame. Pero entonces el Madrid es un equipo vendedor o comprador.
Y un tal Reguilón.
Igual tengo que cambiar el chip.
Perdona que te diga una cosa, Ciro. El Madrid en los últimos tres años es un equipo vendedor. Ah, bueno, Madrid vale. Solo vende.
A ver, ¿te crees que para no le recuerdo 180 comprar? Por Mbappé,
vale, pues vale. Aparte que el Real Madrid tiene a Carvajal, si lo tuviera al 100% y Carvajal respondiera de alguna forma a una salud física, estamos hablando del lateral derecho de la selección española. Y tiene a Lucas, que el otro día estuvo fatal contra el Celta, porque estuvo fatal defensivamente contra el Celta. Y entonces, pues, se te hace pequeño Lucas, pero es que Lucas ha jugado extraordinariamente bien en esa posición, partidos de Champions la temporada pasada, siendo el mejor del equipo. Sí,
es verdad.
Pero es que si tú tienes a Lucas a un lado y a Nacho al otro, o a Nacho a un lado y a Miguel al otro, tienes a Valverde en tu sitio y defenderás mejor y tendrás más campo. Pues es que es evidente, o sea, es que lo ideal tuyo sería Marcelo con 23 años y Michel Salgado. Coño, amigos, ustedes que no están. Pues oiga, ponga tíos que son especialistas en lo suyo. Porque si no, montas un lío que pierdes en el centro del campo y atrás.
A Raf, que ya no está jugando de lateral casi nunca, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí que está jugando lateral.
Pochettino lo usa por delante y encima le mete goles.
No, pero sí, bueno, sí. Yo ayer vi el partido y vi el otro día y está jugando de lateral, está jugando de atrás. Lo que pasa que con mucha proyección arriba, doblando mucho ayer, por ejemplo, a Di María, pero
buen
jugando
futbolista.
De lateral. Jugando con dos centrales y con dos laterales juega el Paris Saint-Germain, por lo menos los dos partidos que yo le he visto al Paris Saint-Germain. Pero es que, a ver, yo es que creo que independientemente de que lo vendieron, yo creo que porque Zinedine Zidane decidió que no era un jugador que
no, o
era un
jugador no, que no, se no podía prescindir Raf, de él. No lo has leído a Raf. A Raf lo ha dejado claro. O sea, se intuye que Zidane le dice, quédate, pero el Madrid necesita venderte. Escucha, son declaraciones
ya,
de Arras de antes de ayer
sí.
O de ayer.
No sé.
Y dice, no me marché por Zidane, no tiene nada que ver, lo que ya. Hablamos entre él y yo queda ahí, y lo que queda claro es que el Madrid necesitaba 40 o 50 kilos.
Bueno, y lo que dice Miguelito, es que le triplicaban el sueldo.
Además.
Bueno, pero aparte que es que el Madrid, repito, que lleva dos
pero
o tres
vende,
años,
joder,
que
claro.
Vende. Claro. Porque está haciendo acopio de dinero para traer a Kylian Mbappé. Que
a Reguilón le vendieron también.
Sí, han vendido mucho.
Aquí en el papel y alguno más.
¿Cómo es eso que ha contado Kirante en Gol Lama de que Florentino le dijo a un aficionado ayer que...
Es muy fácil. Cogió unas imágenes buenísimas cuando ayer Florentino Pérez salía del Estadio Bernabéu, pues le toca un coche por detrás, un pequeño accidente. Y entonces, pues claro, cuando se bajan a ver qué tal, pues los aficionados, coño, que Florentino. Y entonces uno se acerca, joder, Florentino, ¿cuándo no vas a fichar a Mbappé? ¿Cuándo no vas a fichar? Y pues, Florentino, coño, pues, para quitarse a los 40 que tenía llenar alrededor del coche, el año que viene. Pues claro, normal.
Y no dijo en enero porque se le parecía pronto.
Claro, no, porque bueno. ya habían arreglado los papeles de la mutua.
Sí, ya es el año que viene, enero.
Claro.
Sí.
Ay, ¿algo más, Miguelito?
Kroos, yo creo que va a entrar mañana en la convocatoria.
Bueno. ¿Cuándo llega el sheriff a la ciudad?
El sheriff llega mañana.
¿Y el Marshall?
Desde Moldavia. El sheriff Tiraspol, que viene de meterle 0-7 al Dinamo Auto de Tiraspol. Si gana el partido...
Tiene nombre de tienda de coches.
Dinamo Auto se llama. De Tiraspol. 0-7.
Si
gana el partido que les quedan, líder en solitario.
2-0 al Shakhtar y 7. Ven Puerta, no digo
así
más.
Que Kroos en la convocatoria, aunque yo creo que asustando. No va a ser titular. Y Hazard, que lleva 4 suplencias en 8 partidos, 2 consecutivas, también va a ser titular el martes contra...
Firmar el 1-0.
Yo una cosa, lo de Hazard... es
normal.
Que es plan no totalmente. No,
fíjate que
ni
yo
bien,
que hacer.
Ni bien, ni
no,
bien.
Hombre, que no es el
no le
Chelsea.
Sirve para la presión que quiere Ancelotti.
Claro,
no le sirve. Pero, y tiene
ejemplo,
que poner 4-4-2 cada vez que juega.
El día del Valencia no estuvo mal y ayer los minutos que jugó no estuvo mal. Ahora, que no es el del Chelsea, pues claro que no es el del Chelsea.
No
por eso
mal,
no juega.
¿Qué decir? Está casi mejor hijo que en el partido. Porque no está mal, es que uno pierde la
joder,
pelota.
No está mal, ¿sabes a lo que me refiero, Santi? No está mal a que el chaval claro. Ya las pide, no está mal a que el chaval se atreve
cara,
a encarar.
De vez en cuando.
Claro, es que
sigue...
hay que pensar de dónde venimos. Si venimos del Hazard del Chelsea, está muy mal.
Sigue sin
pero
tiene...
si venimos del Hazard de las dos últimas temporadas, que no la quería, que no la pedía,
progresa.
Que cuando se la daban no se atrevía a encarar, ahora por lo menos, oye,
pero
se atreve el balón
tener...
de Isco, el balón de Isco lo pide él, lo pone él, perdón, el de remate de cabeza, el de marque. Ahora, que lo que no estás para hacer un despliegue, como dice Miguelito, de 90 minutos.
Forma parte de los partidos en los que jugarán Lucas y Miguel de laterales. O sea, ahora, ahora sí. Mismo, para los partidos gordos, no es titular de Ancelotti.
Yo tengo ganas de verdad, pero eso lo digo de corazón, tengo ganas de que Hazard gane un partido de fútbol para que podamos hablar de esto. Porque sí, es un jugador, teóricamente, mucho mejor de lo que muestra.
Y ha sido yo de Vinicius,
estoy de acuerdo en que si partes del cero, a poquito que hagas, evidentemente, pues ya vas a mejorar. Pero ahora mismo tiene menos incidencia en los partidos que cualquiera de sus compañeros. Es que Rodrigo te ha ganado partidos.
No sale
de
titular, Cañete, claro, sí estamos de acuerdo, pero estamos hablando de dónde viene, y yo estoy con Manolo, pues de dónde viene. Es que, y viendo el año pasado lo que hizo cuando no estuvo lesionado, pues dices, coño, pues hay brotes verdes. Que le falta.
Hay menos incidencia que el resto de sus compañeros. En ataque.
¿Puedo intervenir, Juanma?
Sí, sí.
Digo que,
no puedo, soy yo.
Que además hay una cosa que no debemos olvidar, que es que el entrenador es el que ve a los jugadores, y si no es titular es que no está para ser titular.
Pues es que nadie lo reclama.
Ese es el plan. Pero bueno, hay
esto
que,
es como lo de Ricky Puig.
Espérate, que falta todavía que vuelva.
Esto es como lo de Ricky Puig, igual.
Bueno, pero no,
si está el Gabi, está el Nico, está el Pedri y tal.
A Bale le quedan 2 meses. A Bale,
sí, pues, te digo que no lo reclama nadie. Como dice Paco, es que nadie reclama ya.
No, pero es un muchacho de 30 años, que son los 18 de Ansu Fati, pero habrá que darle el mismo cariño a un hombre súper lesionado.
Claro.
Oye, que tengo la duda esa, a ver si me la sabéis resolver, hombre, que hace 2 jornadas me matasteis porque yo dije que Vinicius no había hecho el partido de su vida, hombre. Y en los 2 últimos partidos que ha sido de él, ¿sabéis algo de él?
Sí, que lleva más de la mitad de los goles que todo el Atlético.
Creo que lo que pasa.
En los 2 últimos partidos lleva ¿cuántas asistencias y cuántos goles?
Más o menos lo mismo que el Atlético.
5 goles, 2 asistencias.
¿Cuánto metió ayer el Atlético?
Habrá equivocado el marca cuando refleja los goleadores, entonces que no aparece Vinicius, entonces digo, no habrá marcado.
Está segundo o máximo goleador.
Aguanta un poco porque no, tampoco es el día,
escucha,
este fin de semana.
Te ha metido 2 uppercuts, Paco.
¿Cuánto
metió Paco?
Luis Suárez, no, que es que no
Paco,
lo vi.
Paco está un poco peor que Grimba. Un poquito peor que Grimba. No,
te puede golpear. Tú eres tan mamador que cuando te da Paco es que de verdad.
Mamador eres tú, que no tienes ni idea. Y se te va la tertulia. Venga.
Bueno, no pasa nada. Oye, que no pasa nada porque diga Antonio lo de Vinicius. Joder, que iba a meter 30 goles y a lo mejor no los mete, que tampoco pasa nada. Que Vinicius es un pedazo de futbolista.
No, 30 no, no, 30 no.
No, tú dijiste no. Tú no.
Dijimos 15.
¿Tú?
Ya, a ver si vamos a cambiar ahora.
No, 15. Yo dije menos de 15.
Tú dijiste menos y yo más. Y yo más de 15. Y yo más de 15. Es así de sencillo.
Pero
no embadurnes.
Que no va contigo esta pelea.
Y sale la ayuda de
la cámara. Y hay otros muchos que pensaron que iba a meter 30. Y yo dije que Vinicius. Muchos que están ahí sentados. Que
nada, nadie lo ha dicho.
Grabación.
Vamos a hablar todos para no darnos por
grabación. Yo te digo que hay una cosa muy clara. Que a Vinicius no le podemos valorar por los goles que meta, porque no. Vinicius debe ser titular indiscutible en el Madrid, porque es ahora mismo
es
el
buenísimo.
Único futbolista que desequilibra en el uno contra uno, pero que no le midáis por los goles que meta, porque yo sigo pensando que no tiene gol, aunque lleve 5, es lo único que digo.
Vale.
Ahí saltaba el secretario.
¿Cuántos pesaste tú, Siro? ¿Tú eres el de los 30?
Yo sí, no, 28, me quedé en 28.
Es que la cifra de 30 no se ha dicho, no se ha dicho nunca. Aquí
nada, pues mira, hoy lo tienes fácil, tienes a todos... Pregúntale a cada uno y que lo diga.
Es que ya lo dice.
Lo tiene fácil.
Se raja.
Es que lo tiene fácil.
No. Mira, pero si es muy fácil. Tú dijiste, no mete, no llega a 15 goles.
Claro, es así de fácil. Pero una cosa, Manolo, espera un momento. ¿Por qué
10 asistencias?
¿Por qué aportas barro algo que está clarísimo? Que es decir, los que piensan que va a meter más de 15 y menos de 15. No digas, ya está.
No, escúchame. Que los tienes a todos aquí. Pregunta a cada uno los que digan que va a meter.
Venga, Paco, va a meter más de 15
o menos
de 15. No, que digan lo que va a meter.
No,
no soy adivino.
20, Paco dice que no es adivino.
Si lo dijo 30.
No.
Oye, metió 3 el año pasado. Si mete 15 este, no está mal, ¿eh?
23 metió el año pasado.
Miguelito.
3 dijo 40.
23, sí. Miguelito, ¿va a meter más o menos de 15?
Va a meter 16 en
mucho
Liga.
Más,
este.
Hombre, mucho
16.
Más, hombre. Mucho más. ¿Pero en Liga o en Copa?
Palomar, ¿va a meter más
en
o menos?
Liga 16.
No. Yo te dije el domingo pasado que me preguntó un oyente, dije que 14.
Además, mira, qué casualidad que el otro día ganó 6-1 el Madrid y no marcó Vinicius. Vaya, también mala suerte.
Cañizares, ¿va a meter más o menos de 15?
Yo creo que va a meter más de 10. No me atrevo a decir más de 15.
Joder, esos son menos. Es que, mira qué complicáis las respuestas, de verdad.
Son raros,
Es que sois muy retorcidos. Sí.
Son raros.
Venga, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Que
yo no puedo, yo no puedo opinar. No.
¿Qué dicen? No importa nada de lo que digan.
No te dejan, no te dejan.
Falta de Nacho y penalti a favor del Atlético de Madrid, según Antoñito. Sí, señor. Fruto de una falta anterior, Nacho se abalanza sobre Albiol. Penalti no es jamás. ¿Pero de verdad estáis debatiendo sobre un penalti en la séptima jornada de Liga? Hace una semana repartiendo balones de oro y hoy esto, me voy a dormir. Estoy con la tienda de campaña en la Puerta del Sol como indignado porque al Madrid nunca le pitan penaltis a favor. Fati es la nueva sonrisa del fútbol mundial con permiso de la de Ronaldinho. Y otro dice, el gran Vinicius ya está asustado al ver hoy 10 minutos de Ansu Fati. No hay comparación entre los dos. Y hay una pregunta para Fouti.
¿Me puede explicar, Fouto, por qué no se le sanciona con nevera a Gil Manzano y se le pone el mejor partido de la jornada siguiente cuando comete un montón de fallos el día del Atlético de Madrid, de no sacar tarjeta vencedor, de no sacarle roja directa en segunda instancia cuando le llama loco? ¿Me lo puedes explicar? ¿O es que tenemos que defender a los árbitros sí o sí de cualquier manera, hagan lo que hagan?
Contesta.
Sí, yo se lo explico muy rápidamente. A los árbitros se les sanciona por fallos técnicos, no de apreciación. Técnicos de reglamento, no de apreciación.
Siempre perdona, perdona, el fallo de no sacarle roja es técnico.
No, es de apreciación.
No, mentira. No, no, es un fallo
siempre
técnico.
Gana. Otro que siempre gana.
¿Cómo de apreciación? Es un fallo técnico.
Es un fallo técnico, es un fallo de reglamento. No.
Eso es reglamento. Te llaman loco y eso tiene que ser roja y tú le sacas amarilla. No, eso es un fallo técnico.
¿Me puedes dejar un segundo hablar?
Es de la escuela de la
mano. Hay, hay en este caso...
Déjalo.
Hay desconsideraciones. Me deja un segundo. Hay desconsideraciones que pueden ser tarjeta amarilla, como por ejemplo cuando aplaudes al árbitro. Tú aplaudes a un árbitro y te saca amarilla. Pero esto que le dijo loco, todo esto, esto es roja. Pero esto es un fallo de interpretación, apreciación. Eso no es un fallo técnico. Un fallo técnico es pitar un fuera de juego de un saque de banda. Eso es un fallo de reglamento. Pensé que se entendió a la primera.
Entonces no se les puede sancionar.
Un fallo técnico es penalti por una mano en el centro.
Estamos afrontando el tramo final. Estamos afrontando el tramo final de este tertulio.
Con éxito.
El otro día escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este tertulión. Es la 1 y 12, hora menos en Canarias. Tramo de opinión más importante, más influyente de la radio deportiva española. Y tenemos que tocar muchas cosas. Antoñito, ¿hay preocupación en el Atleti o no?
No, no. Lo que hay es un disgusto grande, ¿no? Y un bajón tremendo porque llevan 2-3 partidos en los que el Atleti es irreconocible, ¿no? Que es el adjetivo que muchos empleamos para retratar lo que está pasando. Yo diría que está el barco embarrancado, atascado, pero no está hundido. Y este Atleti yo lo he visto salir de lugares peores. Lo que pasa es que yo veo ahí dos problemas. Primero, que los jugadores que tienen que decidir los partidos no están en su mejor momento y que el Cholo tiene cierta obsesión por encajar a Griezmann y para eso...
Eso saca quería preguntar.
Saca de su lugar natural a los que estaban haciéndolo muy bien, tipo Correa.
¿Creéis que uno de los problemas es que hay que encajar esa pieza y que esa pieza no termina de encajar?
Un equipo no deja de funcionar por una pieza. Que eso es un problema, puede ser. Pero, sí, pero el otro varias, día... pero eso puede ser un problema, pero un equipo no pierde en el campo del Alavés 1-0 porque Griezmann no encaje.
Hombre, está
claro. El otro día el Atleti ganó al Getafe 1-2 y me preguntaste y te acuerdas lo que dije. Dije que había hecho un partido lamentable.
Sí, es verdad.
Te lo dije, dije, ha hecho un partido lamentable donde no ganan un duelo, donde juegan al pie, donde no se mueve nadie, pues lo mismo. O sea, es que es un equipo, no gana un duelo, sus centrales parece que son de mantequilla, Felipe hizo ayer un partido lamentable, Savic hizo un partido lamentable, y luego en el centro del campo, menos de Paul, bueno, con Dobby al rato que está, pero es un equipo que tampoco genera fútbol. Yo creo que va a acabar tirando a Llorente. Estoy convencido, lo va a meter todo el carril para él, y va a meter a Correa arriba y a Griezmann por detrás de Correa y Suárez para intentar generar el fútbol que necesita el equipo, que no lo tiene.
Bueno, Griezmann,
esa sintomatología que has citado al principio, no ganar duelos, no estar querer jugar al pie, tener poca movilidad, romper menos a los espacios, es sintomatología de un equipo que no está acostumbrado a ganar, es decir, que no es un equipo que gana la Liga todos los años, que la gana una vez cada que cada 10 años o cada 15 años, y sucede siempre después de haber ganado. O sea, nosotros, por ejemplo, en Valencia, aquí está David, ganamos la Liga en 2002, en 2003 no arrancábamos. ¿Por qué? Porque la queríamos al pie, porque ya éramos unos fenómenos, que habíamos ganado.
¿Pero qué no es eso, Santi?
Y disputábamos menos, porque, hombre, disputar exige, y los elogios y los títulos aflojan. ¿Qué pasa? Después de una mala temporada 2003, otra vez vuelve ese equipo en 2004 a dejarse la vida en cada partido y en cada instante. Cuando un equipo no está acostumbrado a ganar, el Atlético, por mucho que podamos decir lo que digamos, no está acostumbrado a ganar desde el momento que gana un título,
bueno,
o Cholo
es el entrenador que más
cada determinado tiempo, cada determinado tiempo, o sea, no lo gana de forma consecutiva, siempre hay un bajón al año siguiente de ganar, porque es muy complicado volver a competir al 100%, pero muy complicado. Es la mentalidad del futbolista que los elogios y los éxitos le aflojan.
Debilita.
Por poner cosas positivas, Lemar ya está con el grupo y Lemar se va a notar cuando lo vuelva a meter el Cholo en el once titular. Coque ya está para volver, y Coque y Lemar, yo estoy ahí con Manolo, que son un poco la llave que tiene, de fútbol que tiene este equipo. Jiménez también va a volver en Milán, Joao Félix también está para jugar, así que bueno, van a volver ya tres, cuatro pesos pesados de los que sí cambian un partido, ¿no?
A mí lo más preocupante del Atlético de Madrid no es el atontamiento de los centrales, que a veces
no se genera nada.
Parece que juegan con el rival, regalan, porque bueno, eso te puede pasar de vez en cuando y ya está, ya sé. Pero es que hay partidos que, sacando a todo lo que tiene, no hace ni media ocasión.
Es verdad.
Claro, claro, Marlo, porque no se genera nada en el centro. No,
claro, es que tú puedes meter siete delanteros, claro, pero si no metes tres que fabrican fútbol...
No, pero no te digo solo los delanteros, o sea, ni metiendo a los laterales más ofensivos, ni al centro campo más creativo. Hay veces, es verdad que ha ido ya dos partidos que ha sido salvado por la campana, pero hay veces que ni así genera ocasiones.
Es verdad.
Es muy raro, muy raro.
Pero que no generas ocasiones, porque repito, para generar ocasiones tienes que tener futbolistas que generen
gente en el centro del campo.
¿Y
que
quiénes
la
son esos? ¿Quiénes son esos en el Atleti?
Ahora mismo los que tienen que ser, dos están lesionados. ¿Qué? Coque uno, el otro es Lemar, que le puede generar fútbol. Luego, por ejemplo, Carrasco, que es de todos los que le quedan ahí junto con Correa, el único que tiene mano, o sea, uno contra uno. Correa lo tiene y se va.
Sí, pero que no te va a generar tampoco mucho.
Bueno, pero Carrasco, si tú eres capaz de tener un futbolista que desborda...
Que se la dé, claro.
Claro, si tú eres un futbolista que desborda, en el momento que tienes alguien que desborda, ya consigues una superioridad. Si tú juegas derecha, centro, centro, izquierda, izquierda, derecha, pues acabas como de recurso lo que hace, colgando balones.
Pero escucha, hemos visto a Coque, a Lemar, a Carrasco, y a Suárez, y a Griezmann, y a Correa, y no sé qué, todos a la vez, y que no hacían, que no hacían, y que
bueno, Paco, el día del Villarreal que jugaron todos a la vez, Madrid hizo 24 ocasiones.
Ese día sí.
Pero esto, Paco,
porque estaban Coque y Lemar.
Conduce un poco a sacar la conclusión de que, viéndolo desde fuera, de que no está apostando por los que están en mejor estado de forma. Yo creo que aquí ahora haríamos un debate y todos pensaremos que Correa sí o
Correa
sí tiene que ser,
claro,
titular en este equipo. Y la sensación es que sigue con el camino de Griezmann, de Luis Suárez. El otro día, por ejemplo... los cambios que hizo, pues sí, fue acumulando gente de arriba, pero por ejemplo a Luis Suárez y a Griezmann no los tocó.
No los tocó.
Claro, pero es que a Luis Suárez no lo puedes tocar, porque claro, el otro día si lo llegas a tocar en Getafe, pues mira, y el otro día jugó Correa de titular en Getafe y lo tuvo que quitar.
Que sí, que
no estoy criticando
a
Correa. No estoy criticando a Correa, digo que y quitó a Correa y a Griezmann, los quitó a los dos en Getafe. Si el problema es... No, yo no creo, o sea, más allá de que haya jugadores que están en baja forma, que es evidente, yo creo que cuando tú tienes tanta calidad en el área, porque la tienes, lo que tienes que hacer es fabricar para los que tienen calidad que puedan rematar. Ahora, si tú te limitas a meter balones desde los costados...
Es un problema del Cholo todo esto, ¿no?
Pero Manolo, que la gente de ataque también tiene que colaborar en la elaboración, cuando vienen a descargar, cuando vienen a recibir... Y
por ejemplo,
tienen
Griezmann,
que ayudar. Esto
ejemplo,
no es un tema, no es un
está
tema
mal.
Decir, pero no es un tema decir, es que el medio centro no genera o el, no, esto es un tema del colectivo.
De equipo.
O los centrales no salen jugando el balón o no se asocian
y luego,
bien,
quiero
o
decir
los puntas
otra cosa,
no vienen a
y
no, son muchos
otra cosa,
factores.
Al Atleti ya no le juegan como le jugaban antes,
también
es,
claro,
es otra cosa que, claro, que es que eso es normal. Tú antes jugabas de una manera y ahora los equipos ya no te juegan como jugabas antes.
Pero es un problema
ahora te
entrenador,
dicen,
no.
Ven y me atacas. ahora también te invitan a que les ataques. Bueno, eso es como de todos los entrenadores. Cuando ganan está muy bien y cuando pierden pues se les señala. Y el Cholo, evidentemente, como ayer dijo, es el máximo responsable de lo que le pasa al Atleti.
A ver, Gema Santos. Hola, Gema, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches.
El Getafe, 7 partidos, 7 derrotas. Mitchell ha dicho que él tiene fuerza para seguir, que quiere sentarse el próximo fin de semana contra la Real en el banquillo. ¿El club le va a mantener?
Ahora mismo la reacción de Ángel Torres es imprevisible. Te lo digo porque con cualquier otro presidente, el primero que lo dice es Mitchell, él ya no estaría sentado en el banquillo del Getafe porque son 0 puntos de 21, como tú bien dices, es el peor equipo de las 5 grandes ligas en Europa. Solamente ha encajado, solamente ha metido 2 goles, ha encajado 12. Las sensaciones son malísimas. Hoy habéis vuelto a ver un Getafe lleno de nervios, de inseguridad. El fallo más mínimo les condena. Se vienen abajo en cuanto les meten un gol. Como te digo, la reacción de Ángel Torres es imprevisible. ¿Por qué? Porque él es un presidente especial que se caracteriza por mantener a sus entrenadores, por tener muchísima paciencia con sus entrenadores. Por ejemplo, el año de Fran Escribá le aguantó tanto que al final el equipo acabó bajando. O el año pasado, cuando había tantas suspicacias y la cosa tampoco funcionaba con Bordalás, le aguantó hasta final de temporada. En el caso de Michel, además, es amigo personal, es su apuesta personal, así que te digo que ahora mismo la reacción de Ángel Torres es absolutamente imprevisible. Los números están sobre la mesa y las sensaciones...
Perdona, Gemma, yo es que creo que, claro, esta semana jugando el ¿cuándo juega?
El domingo a las 6:30 frente a la Real Sociedad.
Contra la Real, el domingo contra la Real. Y luego habiendo parón de selecciones, lo normal es que si tienes previsto traer a otro, ya se lo des después de la Real, claro, esperar y que tenga 2 semanas para poner eso en marcha. Pero es que si traes a uno ahora y ya le metes la Real el domingo, que va segunda...
Claro, claro, pero cuando la gente ve los 0 puntos de 21, Michel es que además lo ha llegado a decir públicamente, de yo ya sé que con otro presidente no estaría en el banquillo del Getafe. Antes,
hombre,
de que se haya
lo que sí
este
parece
séptimo.
Es que del domingo no pasa. Es decir, o sea, que el domingo si el Getafe pierde con la Real, vamos, eso es insostenible.
Hasta por calendario le conviene tomar una decisión.
Claro.
Exacto, porque después del parón se va a enfrentar al Levante, al Celta, al Granada y al Español. Esto solamente en el mes de octubre. Quiero decir que si hay una reacción, esto lo puedes levantar.
También te digo que está a 4 de la salvación. Lo que parece un drama en septiembre, por arriba y por abajo, luego lo miras y es todo muy relativo.
Yo es que te lo dije, yo creo que lo aguanta, entre otras cosas, porque cree en él, porque es su ídolo, porque es que está a 4 del descenso.
Si pierde el domingo, vosotros creéis que lo aguanta. No hoy, no esta semana, porque esta semana lo lógico
es aguantarlo. Pues
depende,
si los que van por encima de él se van a 7 puntos... Pues a lo mejor se lo ventila, pero
cómo.
Si también palma...
No, yo no
pues
creo que tenga que ver los demás. Yo creo que tendrá que ver el si cómo pierde y como en la imagen con la que
claro,
pierde.
Claro, eso es.
Sí, bueno, sí. Gracias, Gemma. Un beso.
Estaba, hasta ahora.
Liquidado y, la ganó,
y la reacción de la afición, cuidado que también ese tirón también hay que aguantarlo.
El lado opuesto. Carlos Ganga, Vallecas. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas a todos, Juanma.
Muy buenas. Lo de Falcao es impresionante, ¿eh? Sí. O sea, 77 minutos ha jugado, ¿no?
Ha tardado en marcar los 3 goles 77 minutos.
Eso es, tal cual.
Sí, eso es. Tremendo. Lleva 3 en 97 minutos. Si queréis podemos apostar a ver cuántos goles va a marcar el Tigre en la Liga. Entre 10, 15
o 30.
Yo digo
30. Que más de...
Manolo, ¿qué dice?
Yo digo que menos de 10.
¿Menos de 10?
Joder, Manolo.
Bueno,
de Manolo.
Oye, Manolo. Bueno, que tengo que decir lo que vosotros queráis, coño. Yo digo que menos que 10 cada uno.
¿Qué es el Tigre, Manolo?
¿Tú cuántos ahora, dices, Juanma?
Yo digo que más de 10.
Pues muy bien, ¿está? Pero yo es que encima tengo la ventaja que te pongo siempre la barrera para que te confundas.
Sí, claro.
Más,
sí,
pero,
sí.
Oye,
sí,
vosotros sabéis lo que es hacer 10 goles en el Rayo
Vallecano.
Claro,
es que estos se piensan que meter goles es como meter canasta.
Pues, bueno, pues no, si lleva 3, que le quedan 7 para llegar.
Manolo, bueno, yo sé que es muy difícil meter goles, lo sé.
Hombre, y más Tamudo, que está retirado.
Oye, Tamudo hizo una cosa histórica que estuvo durante más de 10 años haciendo más de 10 goles en Primera División. Hay poca gente que haya hecho eso, ¿eh?
Muy
hombre,
poca,
sí.
Muy poca.
Muy poca gente.
Estamos hablando de un futbolista que sabe hacer goles. Aquí no estamos hablando de un tío que está peleado con la portería. No, aquí estamos hablando de un tipo que ha nacido para hacer goles y un tipo que sabe hacer goles.
¿Cómo os gusta la
nacida? Otra cosa es que le aguante el físico, otra cosa es que le aguante el equipo, obviamente el Rayo no va a estar así toda la temporada, ojalá lo estuviera, pero estamos hablando de un tipo que sabe hacer goles.
En Vallecas Cañete ha caído en un equipo que va a hacer ocasiones.
Claro, Cañete, es lo que iba a decir
yo. Muy valiente el Rayo. Que, muy valiente.
Claro,
es el
pero
Rayo.
ya veremos. Que esto, la liga es muy larga. Que
Ganga, que es que está jugando bien el Rayo, ¿no?
Sí, sí, fenomenal. Bueno, es que bueno. Ha caído todo bien. Desde el banquillo con Iraola, a todo el bloque del año pasado, los fichajes, Falcao, por supuesto, Trejo está a un nivel impresionante. Y todo esto se traduce en que el Rayo duerme hoy en puestos de Europa League, quinto, ha sumado 13 de los últimos 15 puntos y es el segundo equipo que más goles ha hecho en primera. Así que parece un milagro por todo lo que rodea a este club, pero el Rayo hoy es Eurorayo.
Pues sí, pues sí.
No veis, jugando muy bien.
¿No veis presa a Falcao ya, de presa delantero? Ya,
que le canta a Evia todos los días ahí en la radio.
Y hoy había una manifestación.
No, y en el estadio con 3-0 se sigue cantando presa a Betella.
¿No veis a Falcao, sin coña, ya sé que es un juego, de suplente, de nueve suplente en cualquier grande?
Hombre, sí, claro.
Sí, pero...
El Barça lo cambiaba por De Jong. Y el Atleti por Griezmann.
Y hay quien lo pide para
el Atleti. El Atleti hace dos años.
La negociación de Falcao la llevó presa por una llamada de Mario Suárez, que juega en el Rayo, que conocía del Atlético de Madrid a Falcao.
Son íntimos amigos.
Falcao quiere jugar el Mundial con Colombia. Y a raíz de ahí, presa llevó toda la negociación, incluso la dirección deportiva del Rayo no veían el fichaje 100% porque no sabían el estado físico al que iba a llegar, pero evidentemente venía para jugar, Paco. Es inviable que Falcao fuera un equipo a ser suplente, porque lo que quiere es llegar al Mundial.
Vale. Es que también tienes entrenador, ahí luego cómo llegas, lo que aportas. Es que eso de que voy a este equipo para ser titular o para ser suplente, vas a este equipo que tiene tal competencia y considero que aquí yo me voy a sobreponer a esta competencia. O voy como suplente porque la competencia que tengo pues es mucho mejor que yo. Pero luego hay un entrenador. Hay que adaptarse al estilo de juego del equipo, a la ciudad donde vives. En este caso no hay problema, porque es Madrid. Y hay que rendir, porque Falcao viene aquí y arrastra la rodilla y Falcao está en el banquillo.
Claro.
Pero si Falcao viene aquí, hace un gol cada día que juega, pues Falcao va a acabar jugando y va a jugar un fenomenal.
Gracias, Ganga. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Tengo preparadas las preguntas, pero antes quiero deciros una cosa, Gemma Santos.
Antes entramos en Luquia, en Luquia.es, porque nos queda por hablar ahora mismo en este tertulión de un jugador muy, muy bueno que todavía no conocéis. Y ese jugador es cualquiera de nuestros oyentes. Sí, tú que nos estás escuchando con Luquia Apuestas. Solo te falta registrarte, que es muy sencillo, es un registro facilísimo y tienes cuotas increíbles en Luquia.es o en tu local Luquia más cercano. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Paco González. ¿El 0-7 del Sheriff puede ser un preludio para lo que pueda pasar esta semana?
No, ya he dicho que si el Madrid le mete menos de 4 al Sheriff, te dejo bigote.
¿Qué? O sea, es que ¿lo dices en serio? ¿O lo vas a cumplir? No, ¿o como dicho, todas las veces que has hecho promesas, incluso a gente muy querida que has hecho promesas y no las has cumplido?
Tú tranquilo, es que van a caer más de 4. O sea, el Sheriff, si tú ves el partido con el Shakhtar termina 613 jugadas, todas las tira fuera. Entonces yo creo que el Madrid si termina 30 jugadas meterá más de 4.
Vale.
Los goles Tomás de Vinicius Guas. En ese partido no valen, ¿eh?
Tomás Guas.
De Lira,
¿quién,
¿eh?
¿Quién suele salir más perjudicado del VAR? ¿Raúl de Tomás o Juan Gato? No entiendo.
Sí, a ver, sí. Bueno, es fácil de entender.
En los viernes Gato viene...
Ah, vale, vale.
No, es que como no oyes los viernes la radio.
Escúchame, Raúl de Tomás...
pues mira, este viernes la escuché, listo. Venga, más.
Sí, sí,
Raúl comparado con Juan Gato es un amateur.
Santi Cañizares, ¿qué te parecieron las declaraciones de Marcelino sobre Anil Murti?
No sé lo que dijo de Anil Murti, es que no me interesa lo que diga Anil Murti. Yo me interesó
informado sobre
cómo elegantemente Mestalla recibió a un tipo que ha tenido éxito en Valencia, que ha dado gloria al Valencia, y sobre todo cómo los jugadores le abrazaron públicamente sin ningún miedo a que mirara a Murti o no mirara. Entonces, lo que diga Anil Murti es que Anil Murti para mí, sinceramente, es la cara oculta del Valencia. Me amargas.
No existe. Emilio Pérez de Rozas, ¿quién ha envejecido más, Pedro Sánchez en la pandemia o Koeman estas dos semanas?
Koeman, por supuesto.
Sí.
Pedro Rico. Sánchez no envejece nunca.
Bueno, yo a Pedro le veo, vamos, encantado de la vida. Rico, entre Vinicius y Ansu Fati, ¿con quién te quedas y por qué con Ansu?
Pues como el hombre ya es suficientemente listo, no hace falta ni que le conteste.
Bien.
De verdad. Palomar, ¿qué prefieres? ¿Un lunes o a Marco Asensio de interior?
Un lunes.
Ostras.
Un lunes es para mí, un día mío. A mí me da igual Asensio.
Si no te gustan los lunes.
Pero si dices que no te gustan los lunes.
Claro.
Ya, pero porque había que poner un título.
Vale. Ah, vale. Sí,
Albelda, ¿cuántas tarjetas amarillas le hacen falta a Hugo Guillamón para ser medio David Albelda?
Hombre, pues medio, pues si me sacaron ciento y pico, la mitad, ¿no? Es una cuestión de números.
Sí, totalmente. ¿No? Ciro López, después de tus vídeos con los camiones virtuales y el accidente a la salida del Bernabéu, ¿ya te ha llamado Florentino para sustituir a su chofer?
Me ha mandado un telegrama, no me ha llamado, me ha mandado un telegrama y tengo que ir allí a ver, cierto, si hago paso la prueba.
Un cachondo me ha mandado un mensaje que dice que mañana salen los audios de Florentino hablando sobre su chofer.
Vale.
Debe estar contento. Que, compañeros, oye, muchísimas gracias.
Oye,
dime.
Oye, ¿y a mí no hay pregunta?
Pues no.
No hay pregunta.
Bueno. No, de verdad, no me las han...
Mejor,
te boicotean, hermano.
Lo siento, pero habla con Álvaro Madrid, que es el que me ha mandado las preguntas.
Como has molestado con el tema Vinicius, te boicoteo.
Hacerle una pregunta, Antoñito. ¿Alguien tiene una pregunta?
Una pregunta para Antoñito.
Yo tengo una, ¿eh?
A ver, venga, dila.
Si tú fueras el que decidieses quién presentaba el partidazo, ¿presentaría a Juanma Castaño?
No, te lo digo yo, lo presentarían a dos voces, Suáncar y Paco González. Y los mensajes, Manolo Lama. Es así.
Hombre, claro.
Sí,
Dios me saque el lama.
Sí.
No, pero va a llegar lejos el MasterChef, ¿eh? Eso lo tengo muy claro porque además lo sé.
Me encanta. Un abrazo a todos, compañeros. Vale. Hasta luego.
Bueno,
adiós. Adiós, señoras y señores. Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos 11:30, semana de Champions, semana europea, con el partidazo. Disfruten, descansen. Llega Arjona. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.